millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Cuántas cosas venimos?
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora sigue activada la alerta roja por calor extremo en el País Vasco y en Cantabria. En Bilbao se han llegado a registrar 43 grados y en puntos de la provincia de Santander se ha llegado a los 40. Manu Pérez.
Seguimos inmersos en la cuarta ola de calor del verano, que por cierto termina hoy. Además de estas alertas rojas, tenemos hasta 9 comunidades más en aviso naranja y otras 3 con aviso amarillo. Las únicas comunidades que se están librando de estos termómetros son la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Canarias. Marcelino Núñez, portavoz de la EMET, asegura en COPE que estas olas de calor que estamos teniendo este verano son intensas, pero por lo menos de corta duración.
Este año se están caracterizando estas olas de calor por su corta duración y también, afortunadamente, tocaremos madera, las temperaturas están siendo elevadas, lógicamente, por eso son olas de calor, pero no muy, muy, muy intensas, ¿no? Pues lo cual, bueno, son partes positivas, son aspectos positivos de esta situación de hoy.
Un calor que en ciertos puntos de España, por ejemplo Cataluña, se espera que dé un respiro en los próximos días, por lo que podría haber una bajada notable de las temperaturas e incluso algún chubasco.
Y Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, ha desmentido a las fuerzas de su propio ejército, ya que algunos de ellos acusaban al gobierno de no tener un objetivo a largo plazo sobre la guerra en Gaza y que la situación es de estancamiento, decían. Sin embargo, el líder israelí ha asegurado que el único objetivo es la victoria y que sus soldados están destruyendo a Hamas sus infraestructuras militares y gubernamentales, además de que están centrados en liberar a todos los rehenes. Todo esto en un fin de semana en el que más de 100 gazatíes han muerto en un ataque israelí a una escuela utilizada como refugio. Y ahora nos vamos hasta París para actualizar la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola! Ha terminado la participación del deporte español en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y ha terminado con un bronce.
Medallé de
Es la medalla de bronce de los hispanos que han ganado hoy en un partido tremendo, 23-22 a Eslovenia.
Para Marcos, se lanza, para Gonzalo, final, somos medalla de bronce, 23 España, 22 Eslovenia, a pesar de los árbitros, a pesar del gafe, a pesar de todo. ¡Somos medalla de bronce!
De guerra, a ver que somos campeones, que hemos ganado.
¡Y vamos hispanos!
Bueno, Dani, vamos a celebrar los dos. Vamos a decir vamos hispanos.
¡Vamos hispanos!
El vamos hispanos de unos jugadores que ahora mismo, Fouto, viajan en autobús hacia París para estar presentes en el desfile.
Sí, señor, aunque hay cambio de última hora, Manolo, con esa medalla de bronce ya en el cuello, la selección está volviendo en autobús desde Lille hasta París, pero finalmente no van a acudir a esa ceremonia de clausura, harán noche aquí en París, y mañana regreso a España. Aún dura la fiesta a esta hora de la tarde en ese autobús, esas 5 medallas que suma el balonmano masculino español en unos Juegos Olímpicos, así de alegre, así de contento se mostraba en el micro azul de COPE, nada más terminar el partido. Alex Dusevalle.
La verdad que creo que el equipo lo merecía, creo que no merecíamos marcharnos de aquí sin una medalla al menos, y creo que el equipo lo ha merecido. Hemos sabido sufrir, hemos sabido luchar, hemos sabido darlo todo hasta el final y la verdad que es increíble.
Bueno, es la medalla número 18 para el deporte español, que recuerden, cierra con 5 oros, 4 platas y 9 bronces. Por cierto, en teoría hace 4 minutos debe haber empezado José Luis Gil la comparecencia del presidente del COE para hacer balance. A ver, Gil, José Luis Gil. Bueno, José Luis Gil, que ahora nos dará la última hora de esa comparecencia de Alejandro Blanco, que recuerden, anunció que el objetivo era superar las 22 medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Buscamos Más noticias. La primera, ¿dónde está la delegación española, Arantxa, ahora mismo?
Pues ahora mismo, Manolo, están a punto de salir desde la Vía Olímpica hacia el Estadio Olímpico, donde se va a celebrar esa ceremonia de clausura. Con ellos, los dos abanderados españoles, los dos medallistas de oro, los dos campeones olímpicos, María Pérez, que además tiene una plata en individual en la marcha, y Jordan Díaz, que van a ser los que encabecen esa delegación española que va a desfilar muy feliz por el Estadio de France.
Bueno, qué sentimiento serio hay ahora mismo. ¿Qué ambiente tenemos en ese grupo aproximadamente de un centenar que van a desfilar?
A esta hora están sonando los despertadores de la siesta en la villa y están empezando a acicalarse los deportistas. Se ha quedado algo más de un tercio de esos 393 que han defendido la bandera de España en estos Juegos. No van a estar los últimos medallistas, los del balonmano, pero eso sí, entre los que hay muchas ganas de ceremonia, de fiesta, de estadio, de algo más puro que en la apertura y sobre todo de disfrutar del último día de Juegos.
Bueno, el último día de Juegos, donde no va a estar la que venía a ser llamada la reina de los Juegos, Carolina Marín. Carolina Marín Corrochano ha hablado hoy y nos ha dejado pesimistas de cara al futuro.
Manolo, después de la operación de rodilla, ligamento cruzado anterior y menisco interno y externo, ha hablado Carolina Marín. Estaba a las puertas de la final con una posibilidad clara de oro y quién sabe si hoy paseando la bandera de España en el Estadio de Francia, pero ahora no sabe cuál va a ser su futuro en el bádminton.
Ha sido un golpe muy duro, creo que el golpe más duro de toda mi carrera deportiva. No me lo esperaba para nada. Mi intención en estos Juegos Olímpicos era volver a España con una medalla de oro y no la he podido conseguir. Todos los entrenamientos tan duros que hemos tenido que sobreponernos, todo ese esfuerzo que un deportista se implica para conseguir su sueño y de repente el mundo te para por una grave lesión. Necesito ahora mucho tiempo para recomponerme mentalmente. No sé qué va a hacer de Carolina Marín en un futuro. No sé si volverá a jugar, a coger una raqueta de bádminton, si volverá a disputar una competición o si volverá a unos Juegos Olímpicos.
Bueno, pues precisamente de Carolina Marín seguro que va a hablar Alejandro Blanco. Ha comenzado ya la comparecencia José Luis Gil en la Casa de España de aquí de París.
Todavía no, estamos esperando al presidente del Comité Olímpico Español, que efectivamente tenía programada a las 5 esa rueda de prensa para pasar balance de lo que ha sido el paso del deporte español por aquí, por los Juegos de París, pero como ya te comento, 5 de la tarde y 7 minutos, de momento no ha comenzado la comparecencia del presidente del COE.
No ha comenzado la comparecencia ni ha terminado la competición, porque queda un solo acontecimiento, el básquet femenino. Juegan americanas y francesas, y en juego Swan Car. ¿Algo más que una medalla de oro?
Algo más, sin duda, Manolo, porque se está jugando que China o Estados Unidos sean al final los líderes de este medallero olímpico. Hay mucho interés en los Estados Unidos en que las americanas que organizan los próximos Juegos en Los Ángeles acaben, como es normal, liderando el medallero. Pero Francia lo está poniendo muy difícil. Quedan 2 minutos 20 segundos para que se acabe este juego. Estados Unidos 58, Francia 57, tiros libres para las norteamericanas.
Bueno, nos vamos a los exteriores de Saint-Denis, donde recuerden, se va a celebrar la ceremonia de clausura. Un estadio, el de Saint-Denis, absolutamente tomado por las fuerzas de seguridad de Francia, Germando Barró.
Sí, porque Francia se ha fijado como principal objetivo eso, la seguridad. Ese era el reto y París está absolutamente blindado. En el centro de la ciudad y alrededores va a haber en torno a 20.000 agentes y gendarmes, mientras que aquí, donde nos encontrábamos, Estadio de Saint-Denis, esto está fuertemente protegido y reforzado por un importante despliegue policial, en torno a 3.000 efectivos. Así que esta noche será el último esfuerzo del gobierno galo para cerrar modélicamente este apartado.
Bueno, hay que destacar que la ceremonia comienza a las 9. Ángel, ¿qué detalles tenemos de ella?
Bueno, pues unas 3 horas, Manolo. La primera parte, evidentemente, protagonismo para los deportistas, para los abanderados, para los desfiles de las 205 delegaciones. Ni que decir tiene que el estadio va a estar absolutamente lleno, con unos 72.000 espectadores. La segunda parte va a ser la parte artística, con un viajero dorado, un viajero espacial, que viene y se da cuenta que los juegos han desaparecido y él, como si fuese el barón Pierre de Coubertin, los va a recuperar para llevárselos de nuevo al espacio. Y en la tercera parte, evidentemente, evidentemente, cederle todo a Los Ángeles 2028 con la entrega de la bandera olímpica de la alcaldesa Ani Hidalgo a la alcaldesa Karen Bass. Y ojo, en esta última parte, en la que además se va a apagar el fuego olímpico, protagonismo para Michael Johnson y para Eliud Kipchoge.
¿Cómo dejamos la final femenina entre Estados Unidos y Francia?
Juego detenido, tiempo muerto, Estados Unidos 60, Francia 59, minuto y medio para el final, balón para las norteamericanas.
A las 6 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Continúas en COPE, te quedas con la hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La hora de Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Pilar García Muñiz. Me puedes escuchar cada día de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, donde te cuento, por supuesto, toda la actualidad e historias también como estas que quiero compartir ahora contigo a lo largo de la próxima hora. Y empezamos con una de esas cosas que te hace sentir orgulloso de vivir en España. Algo que año tras año nos sitúa en lo más alto del ranking y que nos hace ser líderes a nivel mundial. Los trasplantes.
Atención, algún indicativo de la UCE para un traslado código 9.
Recibido.
34.
Después de 32 años, España sigue a la cabeza como líder de trasplantes. Solamente el año pasado, los hospitales de nuestro país hicieron más de 5.800. Esto es un 9% más que el año anterior. Un nuevo récord que no hubiera sido posible sin la coordinación importantísima, la profesionalidad y el buen hacer de centenares de personas y profesionales que intervienen en cada trasplante. Una cadena de vida donde cada eslabón encaja con el siguiente.
La cadena se inicia con la donación. El año pasado, las familias de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos y también 400 personas vivas. Una de ellas fue María Asunción Gómez. Donó un riñón a su marido.
Tienen que hacer un estudio para ver la compatibilidad que hay. Es ahí cuando yo digo que empiecen el estudio conmigo para ver si es posible que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos, que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanto.
El caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos, pero en España se realizan cada día otros muchos trasplantes, de hígado, córnea, pulmón, intestino y, por supuesto, también de corazón. Vamos a seguir el hilo, precisamente, de un trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evolucionan en una forma grave, que es lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
En ese momento el paciente se convierte en candidato a un trasplante, pero antes hay que hacer una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan la intervención.
Una vez que se lleva, digamos, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante, que es la que incluye al paciente en lista de espera.
La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita está entre 2 y 4 meses, aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa y comienza un proceso vertiginoso pero perfectamente coordinado. Un proceso en el que cada minuto es fundamental porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor hay un límite de tiempo, como máximo 6 horas. En muchos casos es el propio equipo médico que va a implantar el corazón en el receptor el que lo extrae también del donante. Y ahí empieza el viaje del corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos cuenta las condiciones en las que debe ser transportado ese corazón.
El corazón tiene que ser transportado en condiciones de total esterilidad y de frío.
Para ello, antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, que se meten en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar, y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
El tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el corazón en avión porque es lo más rápido. Y a cualquier vuelo le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
Nosotros al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros le recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recipiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos a control que tenemos un trasplante a bordo y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos.
Es un trabajo en equipo del cual estamos muy orgullosos de formar parte en ese eslabón, en esa cadena solidaria. Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro. Evidentemente son aviones que tienen prioridad. Es muy importante, el tiempo es algo fundamental que va contra reloj en muchas ocasiones. Y nuestra función pues es eso, darles prioridad absoluta, recortando las rutas, yendo lo más directo posible y dando prioridad a la hora de llegar para que el órgano llegue lo antes posible.
Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino. Allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital. Un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si fuera necesario, saltarse semáforos y atascos. El agente Carlos Castro ha participado en uno de estos protocolos.
Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios, entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMU.
No hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudente al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación, en la que están cirujanos como Alejandro Atzuar, también del Hospital Virgen del Rocío.
La parte meramente técnica es algo que con experiencia en cierto modo es controlable. Realmente yo consideraría lo más complejo del trasplante la gestión de los tiempos. Habré estado en trasplantes de apenas 2 horas y media de duración y en otros de más de 10 horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente y con buenos datos hemodinámicos a priori, el trasplante podrá durar unas 3 horas, poco más o menos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante, no en la parte técnica.
El año pasado se realizaron 325 de estos trasplantes en nuestro país. Un trasplante que, según datos de la Fundación Española del Corazón, tiene una tasa de éxito del 85%.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Julián es uno de esos casos de éxito. A este militar retirado del puerto de Santa María, los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis, que en realidad acabó siendo una miocarditis. Tenía el corazón dilatado por una infección que tuvo cuando estaba destinado en Somalia y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda un familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Dice Julián que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida. Él recibió, pero también quiere dar. Por eso Julián y su círculo más cercano se han hecho también donantes de órganos. Y así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por